Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Por favor, acompañarme en la carta de Judas. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 16. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti nuevamente, Padre, para que tú nos bendigas por tu palabra. Deseamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Penetre en nuestras almas esta tu palabra. Y ella, Señor, redunde en salvación. Redunde nuestras almas en crecimiento espiritual. Redunde en convicción de pecado. Redunde en apartarnos del pecado y haga de tu iglesia una iglesia que crezca en vitalidad porque anda en tu piedad y se aparta del pecado que cada uno de nosotros llevamos en nuestros corazones por causa de ese pecado remanente. Oh Señor, ayúdanos y capacítanos. Danos la gracia de poder meditar en tu palabra. Séllala en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es: Los actos de los impíos infiltrados en la iglesia, la segunda parte. Y vamos a estar viendo básicamente una continuidad de lo que empezamos el domingo pasado, de los versículos 8 al 11. Básicamente Judas está trayendo varias ilustraciones para arrojar más luz sobre la enseñanza que él está dando. Y como decíamos, la idea exegética en este caso es que el creyente ha sido exhortado a una contienda sincera por la fe, en el que debe reconocer los actos de los impíos infiltrados en la iglesia. Nosotros necesitamos reconocer dichos actos, no solamente para reconocer al impío, sino para reconocer esos actos y esas obras de la carne en mi propia vida. Cuando yo actúo de forma pecaminosa, yo debo de reconocerlo. Debo de verlo claramente en mi propia vida para poder apartarme, arrepentirme. Si andamos ciegos y no reconocemos nuestros malos caminos, ¿cómo vendrá la sanidad? ¿Cómo vendrá el bienestar espiritual si ocultamos el pecado? Dios lo descubre, Dios lo saca a la luz. para tratar con nuestros corazones. En nuestro último mensaje, Judas, el hermano de Jacobo y siervo de Cristo, nos señaló los actos de los infiltrados y cómo estos se acarrean condenación. Cada obra de la carne, cada acto de impiedad, acarrea una sola cosa de parte de Dios: condenación, juicio. Judas inicia la mención de dichos actos. Estos hombres incitan a la iglesia a una vida sensual. Incitan a la iglesia a corromper la gracia de Dios. Entreguémonos al pecado, ya fuimos salvos. No incitan a la iglesia a no someterse a ninguna autoridad. El mensaje del domingo pasado vimos cómo ellos mancillaban también su carne, destruían su propia carne, rechazaban la autoridad puesta por Dios, maldicen a los ángeles, eligen el camino para sí de Caín, se entregan a la obra de la codicia igual que Balaán y terminan imitando los actos pecaminosos de la rebeldía de Coré. Estos fueron los actos que nosotros vimos la semana pasada y cómo estos actos daban evidencia no de piedad, sino de impiedad y de maldad. Que en caso de nosotros verlo en nuestra propia vida, amados hermanos, Judas nos hace un llamado al arrepentimiento. Nos hace un llamado a confesar nuestro pecado y apartarnos. Si actuamos como Coré, dividiendo la iglesia para llegar a obtener nuestros propios beneficios, amados hermanos, o nos arrepentimos o pereceremos. Porque nadie que destruye la iglesia del Señor saldrá ileso. Nadie que destruya, divide la iglesia del Señor, saldrá ileso de su mal. Si decidimos tomar el camino de Caín, destruiremos muchas vidas en la iglesia. Yo no soy guarda de nadie. Estaremos detrás de lo nuestro y destruiremos la vida de los hermanos. Si tomamos el camino de Balaán, venderemos el alma nuestra, la de nuestra familia y la iglesia entera por beneficios, por un buen nombre, por un buen estatus. Entonces, aquí Judas nos está llamando a no solamente a ver ese mal en la vida de otros para tratar con eso. Si veo un hermano en esta condición, no son los pastores, soy yo que lo he visto, el llamado a tratar con ese hermano. Decirle, mire, tú estás en pecado. Tú andas mal por amor a su alma. Pero si soy yo mismo y me encuentro yo mismo andando en esta impiedad, amado hermano, yo estoy llamado a arrepentimiento. En este sexto mensaje nosotros notaremos que Judas, como un buen judío, utiliza muchas ilustraciones. Y ese ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo, como Él hablaba por parábolas y daba mucha enseñanza a través de esas parábolas, ilustraciones de la vida diaria, de la vida común, de las aves, de los lirios, de un sembrador, de un pescador. Es decir, utilizaba los hechos comunes para ilustrar verdades profundas. Y pienso que Judas, como judío, no se liberó de esa práctica. Era algo muy usual entre ellos, el uso de las ilustraciones para ayudar a entender verdades profundas. Judas utiliza varios tipos de ilustraciones, entre ellas una que es común a los seres humanos, como el matrimonio, como la obra de un pastor, también como las ilustraciones de la creación de la naturaleza. Usa estas ilustraciones para hablar al corazón de los creyentes allí a lo que le está escribiendo. Veamos entonces en primer lugar estas ilustraciones que nos ayudarán a entender un poquito más ampliamente el peligro de aquellos que caen en el error de Balaán, del lucro, en el camino de Caín, como es el camino que estos hombres eligieron. En primer lugar, vemos en el versículo número 12 que Él les llama a estos hombres impíos infiltrados en la iglesia, es decir, que no han entrado por la fe en Cristo a la iglesia,
no han confesado su pecado delante del Señor, pero están ahí en la iglesia con apariencia de piedad, Él les llama manchas en vuestros ágapes. ¿Usted sabe lo feo que se ve un traje o una corbata o una blusa, una hermana, con una mancha grande de café? Puede ser blanca, puede ser azul, puede ser roja, pero esa mancha de café, de grasa, algún alimento que usted se haya comido y haya caído cachú en la ropa, eso no embellece la ropa, la fea. Y Judas está diciendo, estas personas son manchas que desfiguran, destruyen la iglesia. Ellos son manchas porque afean, ensucian, deshonran, estropean la iglesia. Y esto es algo muy importante. Judas está llamando a estos hombres manchas. Manchas que han estropeado el ágape del pueblo de Dios. Ese amor, esa coinonía, lo estropean. Lo destruyen. Su objetivo no es la coinonía. Su objetivo no es el amor al prójimo. Su objetivo no es servir a los demás. Es que les sirvan a ellos. Es tener la gloria personal. Por eso son manchas. Estas fiestas de la iglesia, los ágapes, se realizaban en torno a la cena del Señor. Se realizaban en torno a un tiempo de comunión, donde la gente llevaba alimento y lo compartía con los hermanos. Pero usted ve cómo en 1 Corintios capítulo 11, ya en algunas iglesias estaba pasando esto, donde había gente que iba a la cena del Señor, no a compartir con los hermanos, no a recordar la obra de Cristo, sino a beber, a hartarse. Iban a emborracharse a la cena del Señor. Judas no fue el único. Pablo tuvo que amonestar a los corintios por esa práctica. Judas no fue el único que encontró estas prácticas impías, aún en lugares y momentos tan solemnes. Óigalo bien. En momentos tan solemnes. Por eso eran manchas. Manchas que afeaban, que estropeaban la adoración y el servicio al Señor. Estos impíos procuraban convertir dichas fiestas en una entrega total a la carne. Mancillaban la carne no solamente en el punto de vista sexual, como veíamos anteriormente, sino en el punto de vista espiritual, en todo sentido mancillaban la carne. Convirtiéndose en arrecifes ocultos. Los arrecifes son como esas rocas bien puntiagudas, están en el mar. No necesariamente se pueden ver a simple vista. El barco puede pasar por ahí, pero si con tristeza chocó con un arrecife, el hoyo que el arrecife le realiza le hará imposible seguir navegando. Dice Judas, son arrecifes, rocas ocultas, esperando que pase la iglesia para que se hunda. Rocas ocultas esperando que pasen. Y Pablo señala a la iglesia, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, amonestando a la iglesia y diciéndoles, en esto no os puedo alabar. La iglesia estaba recibiendo la amonestación porque algunos de sus miembros eran manchas, afeaban la adoración al Señor, porque buscaban sus propios beneficios. Estos van a banquetear sin temor. No hay temor de Dios, no hay temor reverente en esta fiesta, donde el pueblo de Dios se regocija al recordar la obra de Cristo. No hay un temor reverente. No se está examinando para ver si andamos en la fe, no. Para ellos es comamos, bebamos, disfrutemos. No había tal cosa como el temor a Dios. No meditaban en la muerte de Cristo. No meditaban en la resurrección del Señor. Estos impíos iban a banquetear. Iban a hartarse. comiendo impúdicamente, como dice el versículo 12, con vosotros. Comiendo impúdicamente con vosotros. Ellos estaban poniendo en peligro de juicio al pueblo de Dios. Poniendo en peligro de juicio al pueblo de Dios. Provocando a otros a que le imitaran con su muy mal ejemplo. Esto me recuerda los días de Juan Calvino, cuando él tuvo que enfrentarse a algunos libertinos, que todo el mundo sabía que andaban impíamente en la calle, pero que luego iban el domingo, en el día del Señor, a tomar la Santa Cena. Juan Calvino tuvo que pararse enfrente a la Santa Cena y decirle: ustedes tienen que matarme antes de tomar ese pan y ese vino. ¿Saben por qué, amados hermanos? Por el peligro que es el tomar en poco la ordenanza de Cristo. Dios no toma en poco su palabra. Si la iglesia la toma en poco, Dios no la toma en poco. Si un miembro la toma en poco, Dios no lo toma en poco. Con suma razón, Pablo en 1 Corintios capítulo 11 también les habla de que algunos habían muerto o que dormían por causa de esa falta gravísima de tomar en poco la cena del Señor. Estos hombres acarrearían terribles dolores al cuerpo de Cristo. Pero también nos habla Judas de que estos hombres procuraban actuar como pastores, pero pastores que se alimentaban a sí mismos, que se sustentaban a sí mismos, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ellos se atienden a sí mismos. Judas nos ilustra que estos impíos se apacientan, mientras que el deber de todo creyente es velar por el cuidado de los demás, porque es más bienaventurado dar que recibir. Estos impíos se alimentaban ellos, buscaban el bienestar personal, no el bienestar de la iglesia del Señor, no el cuidado de la iglesia del Señor. Da la impresión de que en la mente de Judas está Ezequiel 34, versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Solamente les sacaban beneficio a las ovejas del Señor. Estos no están ocupados en el servicio, sino en que les sirvan a ellos. Están evitando el trabajo duro de ensuciarse con los problemas y necesidades de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Pero sí tienen los beneficios. Son asalariados. Asalariados, cuando ven el pleito, ven los problemas. Por aquí que es más rápido. Vienen los miembros con un problema: pastor, necesito una consejería. Ah, sí, vaya donde fulano. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y comúnmente usted ve esos asalariados precisamente en esa área. Porque predicar, yo puedo coger los sermones de Pastor Guzmán y predicarlo. ¡Wow! ¡Qué bien predica Dante! Claro, con el trabajo del otro. Y puedo hacerlo, y hay muchos mensajes por ahí en internet. Te lo descarga y lo predica a sí mismo. Pero qué duro es sentarse con una pareja durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, para tratar con un problema. Ahí donde tuve la debilidad de esos falsos maestros. No les interesa ensuciarse con las ovejas. Son asalariados. No les importan las ovejas del Señor. Esa es la realidad. Pero él continúa ahora con ilustraciones de la naturaleza, de la creación. Él les llama a ellos nubes. Nubes sin agua. Nubes sin agua que no proveen de nada. Llevadas de acá para allá por los vientos. Miren cómo los llama. Imagínense un lugar desértico que se está esperando que caiga un chin de agua para refrescarse, que acabamos de sembrar y esperamos que llueva algo para que suba la cosecha. Viene esa nube negrecita, grande, prometiendo lluvia. Pasan y siguen de largo. ¿Y qué pasó? Y regresan, va a llover, ahora sí es verdad que va a llover, y siguen de largo. Nubes sin agua, así de inútiles son estos hombres. Prometen mucho, pero no dan nada. Prometen mucho, no hacen ningún esfuerzo por el bien de nadie. Se mueven de aquí para allá, pero no refrescan el alma cansada y sedienta de las almas. No hacen nada por las almas. No proveen del alimento espiritual en la iglesia. Pero de igual, están allí, no sirviendo al pueblo de Dios, sino tratando de sacarle al pueblo de Dios. Sacarle al pueblo de Dios. Tú te das cuenta de quiénes son, porque no están dispuestos a servirle a nadie. Están muy dispuestos a que les sirvan. Aquí están mis pies, toma, lávenlos. Y ponen los pies. Lávenlo. Todos son siervos. ¿Para qué están los pastores en esta iglesia? A lavar los pies, ven a lavar los pies. Y exigen. Es una exigencia. Pero tú no te has llamado a exigir que te laven los pies, te has llamado a lavar los pies a los otros. Y que aquí somos tan, aquí somos un grupito, ¿verdad? No daría tiempo para lavar los pies, empezar por aquí, y duramos un buen rato lavando pies de aquí a allá. Pero no, no es eso. Esta gente no quiere servir. Son nubes que no sirven para nada. No refrescan el alma del cansado, del agobiado. No visitan al enfermo. ¿Para qué? Que vayan los diáconos. No están atentos a la necesidad del pobre, el necesitado. ¿Para qué? Yo tengo mis propios problemas. Árboles otoñales, agrega Judas, no producen fruto. En una época del año en la que todo árbol lo que está es las hojas perdiéndola y sin una sola frutita. Judas dice, ellos son árboles así. Árboles que no dan nada. Ni sombra dan. No dan nada, nada dan. Estos hombres son árboles sin hoja, sin fruto y peor aún, están desarraigados, tirados en el piso. Llevadas de aquí para allá, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos, dice versículo 12, desarraigados. ¿Te has visto esos árboles cuando los sacan de raíz? Lo tiran al piso. ¿Ya? ¿Le queda poco? Si no le queda un pedacito de raíz por un lado, que comienza a tirar para allá, se mueren. Estos hombres son así. Así lo describe Judas. No proveen de nada. Y por eso es un llamado a atención a nuestras almas. Seguir una gente así, seguir un falso maestro, que es una nube sin agua, un árbol muerto, dos veces muerto, es autobuscarse la muerte. Cuando seguimos a falsos maestros, estamos buscando nuestra propia muerte y la de nuestra familia. ¿Y cuánto no hay así? Que salen buscando o salen detrás de esos falsos maestros porque oyeron lo que querían oír. Fieras ondas del mar, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Judas da la impresión de que tiene en mente a Isaías 57:20. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Usted va a alguna de esas playas que recibe mucho residuo y mucha basura. Y usted va a encontrar la playa así, sucia. No sé si alguno habrá visto alguna de esas películas donde personas que estaban en una isla colocaban un mensaje dentro de una botella, la tapaban y la lanzaban. Y pasaban obviamente meses y quién sabe si años y la botella llegaba a una playa. Porque el mar hace esto. Y el mar, por defecto, saca Y entra, saca y entra. Y esto está diciendo, Judas está diciendo, es que estos hombres nada más sacan cieno, lodo, no producen nada bueno. La playa de ellos siempre está sucia. La vida de ellos siempre está sucia. Quienes están alrededor de ellos siempre están sucios. Estos hombres no arrojan la belleza del Señor Jesucristo. El aroma que se percibe de ellos no es la fragancia del conocimiento de Cristo. No es eso lo que se percibe. Es hediondez. No se percibe el arrepentimiento de sus pecados. Es la hediondez del odio y del rencor lo que se percibe. Es un corazón duro y apático lo que se oye hablar. No son palabras suaves, blandas, compasivas, pacientes, misericordiosas. De la cual, por ejemplo, Proverbios 31 describe esa mujer piadosa. Abre su boca para hablar con compasión, por misericordia, para el necesitado. ¡Qué descripción! No, Judas dice, estos hombres son como fieras ondas del mar. ¿Qué sacan de su boca? Lodo, cieno, vergüenza. La vergüenza de su pecado es la que ellos producen y venden a todos. Promueven su propia vergüenza, ensuciando y destruyendo a las personas a su alrededor. Sin arrepentimiento. Esto debe de abrir nuestros oídos. No es posible, como Santiago nos enseña, que de un chorrito de agua salga agua dulce y agua salada. No es posible que se produzca de un mismo lugar basura y también cosas buenas, útiles. Judas los está señalando para que nosotros podamos entender. No es común, no es correcto verlo de forma común. El aceptar que un hermano o alguien que se hace llamar hermano o creyente, nada más de su boca salga basura, hediondez, insulto, maltrato. Eso no es común. Algo mal está pasando en ese corazón. No es común que nada más salga queja, y queja, y queja, y queja, y queja, y queja. No es común. Por lo menos en un creyente no debe ser común. En un impío es normal. Y eso es lo que Judas está diciendo. Tú ves que son impíos. Eso es lo normal en un inconverso. Lo normal en un creyente es que hay una lucha en su corazón por decir todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable. Esa es la lucha que va a haber. Y él posiblemente falle, peque contra su hermano, pero luego lo veremos hablando a su hermano con amor, con paciencia. Hermano, perdóname. Porque eso es lo que hace un creyente. Sin embargo, el impío no podemos esperar a eso. Eso es lo que está diciendo Judas. Hermano, abramos nuestros oídos. Mi mujer es cristiana. Bueno, por su boca la conoceréis. ¿Cómo habla ahí en su casa? ¿Qué dice? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo te trata a ti? ¿Cómo trata a su vecino? Mi esposo cristiano, ajá. Óyelo. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué salen de sus actos? ¿Son actos de bendiciones o son árboles otoñales que no dan nada? Nada dan. ¿Cómo es su vida? Judas está señalando cada área, aspectos diferentes de la vida de un hombre. Lo que hace, lo que dice, cómo actúa, qué provee a los demás. Se supone que debe traer bendición a los demás, amor hacia los demás. Se supone que debe traer eso. Estrellas errantes, en vez de ser lumbreras para el mundo y ser luz para los impíos y luz para los creyentes, ellos muestran más bien un corazón engañado y oscuro. Son cometas errantes que pasan y brillan y después se opacan. Se opacan y desaparecen. Dejando en su estela oscuridad. ¿Es así la vida de un creyente? Y debemos de examinarlo. Debemos de verlo. Es lo único que queda detrás de esa persona o detrás de mi actuar. Sombras. Es lo único que da sombras, destrucción, tristeza. Cuando yo hablo, la gente me quiere oír o me sale corriendo. Cuando yo actúo en mi negocio, en mi trabajo, los hermanos, ¿les gusta hacer negocio conmigo o a nadie le gusta hacer negocio conmigo? ¿Algo hay? Todo el mundo está equivocado. Posiblemente tú seas el único equivocado en no reconocer tu pecado. Y que la gente te esté hablando, mira tu testimonio, mira cómo andas. Brillas, pero te opacas. ¿Qué está pasando en tu vida? Arrastran a otros a dicha oscuridad y muerte. No solamente que ellos van hacia la oscuridad, como dice el versículo 13, estrellas errantes. No solamente que son errantes, que van de un lugar a otro, que se pierden, sino que también añade, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Escuchen el fin. Estos hombres, estas mujeres que están procurando la alabanza de los hombres, que están procurando ser estrellas errantes, que esparcen oscuridad en vez de luz, lamentablemente se arrastran y arrastran a otros a la perdición. Por eso Judas nos está exhortando a examinarnos. Y está exhortando a examinar nuestro ambiente. ¿Cómo andamos? Estas ilustraciones nos implican o traen algunas implicaciones. Una de ellas es esta. Para Dios es claro que quienes son los suyos. Para Dios es claro quiénes son los suyos. Quiénes son unos engañadores. Quiénes se han infiltrado en la iglesia. No hay una descripción más detallada y clara que esta que se nos está dando aquí para alertarnos, para que nuestros actos sean evidentes, más obvios, no solamente para otros, sino también para nosotros mismos. No podemos dejarnos confundir de los actos de otros ni de los nuestros. Debemos de aplicar las Escrituras a tales personas. Debemos juzgar con las Escrituras nuestros propios actos. Judas nos está llamando a una autoevaluación de nosotros, pero también de aquellos que se hacen llamar creyentes alrededor nuestro. Dios conoce los suyos y con sumo detalle da evidencia de quiénes son los suyos. Pero Él también conoce a los impíos. Eso es lo que dice el Salmo 1. Dios conoce el camino de los impíos. Dios conoce el camino de los suyos. Y es sorprendente ver que aquí se nos está detallando, hablando de cómo actúan, de qué dejan, de qué impresión, de qué buscan. ¿Con qué fin? Es con el fin de edificarnos y de levantar una iglesia que esté fortalecida en la verdad, no en el asombro de la falsedad, no en el asombro de la mentira. No debemos permitir que el pecado tenga lugar y por lo tanto trataremos con los tales, amonestándoles, confrontándoles por amor a sus almas y no dejándoles contaminar con sus vidas camuflajeadas de piedad a todo el cuerpo de Cristo. A la hora de que en la iglesia se apruebe el pecado, se apoye el pecado, se practique abiertamente el pecado y nadie diga nada, esa iglesia está a punto de perder su candelero. No es un juego lo que Judas está diciendo aquí. Judas está muy serio en este asunto. Por eso se nos llama a contender por la fe. Esa fe que te fue dada, que es preciosa, el medio que Dios ha dado para tu regeneración, para tu bendición, para tu crecimiento, no puede ser echada a un lado, tiene que ser continuamente practicada. Y todo aquel que no anda en esa fe, debe de ser señalado. Ven acá, papá, tenemos que hablar. ¿Cómo es eso que tú tienes una relación fuera de tu casa, tu esposa, tu familia? ¿Cómo es eso? Ven, vamos a hablar. ¿Cómo es eso de que tú te deleitas en el robarle los impuestos al gobierno? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú te aprovechas de las oportunidades para no pagar tus responsabilidades a otros hermanos y a otras personas a las que tú le debes trabajo? ¿Cómo es eso? Tú estás andando impíamente. Tú estás andando impíamente. Arrepiéntete y cumple con tu deber. Amado hermano, esto es un llamado para nuestras almas. Dios conoce a dónde termina ese camino. Dios lo conoce. Él lo estableció en su palabra. En segundo lugar, vemos el juicio de Dios sobre los impíos. Y es interesante ver que Judas nuevamente toma otra ilustración, pero un ejemplo del libro de Enoch. Este es un libro que aparentemente, algunos estudiosos dicen que posiblemente el libro de Enoch fue un libro utilizado por aquellos falsos maestros. Falsos maestros involucrados, metidos en la iglesia, utilizaban cierta literatura para poder allantar, dar evidencia de sabiduría y conocimiento a los hermanos y hacerle agarrar a los incautos. Y algunos piensan que Judas utiliza este mismo libro para hablar de su propia condenación. Judas utiliza el mismo libro para hablar de su propia condenación, pero también veíamos el mensaje anterior. Decíamos que al igual que Pablo, Judas utiliza una ilustración conocida en el ambiente, ya sea judío o en el ambiente a las personas que le estaba escribiendo, para poder recordarles algunas verdades. Eso lo vimos en Hechos 17:28. Lo que sí vemos es que Judas está advirtiendo, en particular, que estos falsos maestros van a ser juzgados. Dice el texto: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es como si él tomara el mismo documento que ellos utilizan para autoexaltarse y dijera: mira, ese mismo libro dice que ustedes se van a condenar, que ustedes están condenados. Ese mismo libro dice que ustedes tendrán que dar cuenta delante de Dios por lo que han dicho y lo que han hecho. Desde el comienzo de los desde el comienzo de los tiempos, desde los días de Enoc, Dios confirmó que la santidad era la forma de vida. Y ahora me estoy refiriendo a Génesis capítulo 5, donde Enoc fue traspuesto por Dios. ¿Por qué? Porque andaba rectamente delante del Señor. Vivía en santidad delante del Señor. Ahora vuelvo a la cita de Enoc, en el libro de Enoc. En la cita de los versículos 14 y 15, Enoc predice el juicio de la impiedad. Y dice: esto es seguro. En la Biblia de las Américas dice: mirad, el Señor viene. Mirad, el juicio sobre el pecado es seguro. Todo el que piensa que Dios olvida, todo el que piensa que Dios pasa por alto el pecado, está completamente equivocado. Todo el que cree que Dios pasará por alto el pecado, que pierda toda esperanza. Hay juicio para ti. Si tu esperanza es que Él es un papa bueno, papá Dios, y que tú te portas bien, ¿y cómo es posible que Él juzgue a alguien que se porta tan bien? Pierde esa esperanza. Bótala, olvídala. porque el juicio vendrá. Y cada uno dará cuenta delante del Señor. Las Escrituras llaman ese día el día del Señor. El día del Señor vendrá. Y ese día ya está en su agenda. Ya está agendado. ¿Cómo será ese juicio? Según Judas y la cita que utiliza del libro de Enoch, dejará convictos a los impíos por sus obras y de todas las impiedades que han hablado contra él. No se quedará ningún acto moral. Es decir, todo lo que el hombre ha hecho de forma responsable, pensamiento, palabra y obra, todo, por todo eso dará cuenta. Todas nuestras obras están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Básicamente eso es lo que él está tratando de resumir allí con este libro de Enoch. Les está diciendo, ustedes conocen este libro. Ustedes conocen esto. Déjame decirles que esto está hablando del juicio de ustedes mismos. Esto está hablando del juicio de ustedes mismos. ¿Y qué implica esto, amados hermanos? Judas nos recuerda que todo acto impío será juzgado y condenado. Todo acto de impiedad, palabra, obra, ya sea algo que tú hayas hecho o algo que no haya hecho, que tenías que haber hecho, todo será juzgado. Ninguna palabra ociosa contra otro hermano será perdonada. Será juzgada también. Ninguna palabra, ningún acto hecho contra otro hermano o contra otra persona que no sea creyente será perdonada. No, no será perdonada. Será juzgada en el día del juicio. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo para ser juzgado por el Señor? A eso nos debe llevar esta porción de Judas. ¿Has entregado tu vida a Cristo para perdón de tus pecados? ¿Has confesado tus pecados y has dicho, sí, es verdad, yo hice eso, yo confieso mi maldad? ¿Y te has arrepentido de esa maldad delante del tribunal del Señor? Porque la única puerta que puede librarte de una condenación eterna en el infierno es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Esa es la única entrada. Y es precisamente esa la entrada por la cual estos impíos no han entrado a la iglesia. No han entrado a la iglesia por ahí. Llegaron alabando al Señor. Llegaron con la Biblia en su mano. Un libro muy piadoso. Le sentaron ahí, hablaron con el pastor, salieron hasta familia del pastor, son primo lejano. Ya tengo el pastor en el bolsillo, somos primos, tengo 3 o 4 hermanos conocidos, ya, llegué, aquí estoy. Y al Señor, ¿cómo lo vas a engatusar al Señor? Si Él es santo, terrible en sus juicios, y no tiene por inocente ningún culpable, ¿cómo lo engañaremos? Una breve descripción sobre los impíos. Judas nos está llevando poco a poco con estas ilustraciones. El juicio vendrá. Y vuelve y recalca el asunto. Queridos hermanos, nuevamente nos coloca delante de un espejo. El espejo de la palabra de Dios, para que nos observemos a nosotros mismos. Judas vuelve y coloca el espejo. Examinen su iglesia. Examínense ustedes mismos. Estos actos impíos se parecen a los tuyos. Tú actúas así. Los falsos maestros son murmuradores. Versículo 16, son murmuradores y querellosos están constantemente murmurando contra otros, contra los que predican la verdad, contra el pueblo de Dios, murmuran, querellosos, se querellan por todo. Tiene un pleito por cualquier disparate, por cualquier tontería, arma un lío. Están siempre descontentos, inconformes. Así actúan los falsos, impíos, infiltrados en la iglesia. ¿Se parecen tus actos a los de los tales? Muchos se levantaron contra Moisés. Una y otra vez. A un hombre al cual se le llamó manso, lo sacaron de quicio. Y cuando el Señor le dijo, habla la piedra, le dio a la piedra. Pero, ¿fruto de qué? Del pueblecito que le tocó a él. Ese pueblecito que le tocó a Moisés, miren. A Moisés lo crucificaban diariamente por lo menos 1,000 o 100,000 veces. Recuerdo de Calvino cuando le dijeron, cuando lo botaron de Ginebra, lo botaron y no vuelve a mano, te queremos. Pasado un tiempecito en que esos impíos cogieron las riendas de ese pueblo y estaban acabando con todo, que le suplicaban, Calvino, ¿usted podría volver? Calvino lloró cuando le leyeron la carta de que por favor volviera. Lloró con recordar que allí lo crucificaban diariamente. 1,000 veces lo crucificaban. Ese era el trato. Era a puntapié que trataban a ese hombre. Odiado, aborrecido. Se le acusaba de todo tipo de locura. Moisés recibió a muchos murmuradores, querellosos, como gota a Itín. Esos son los más querellosos y murmuradores. Y acaban con el gozo, con la paz, con la paciencia, con todo lo que tenga el pastor. Y a cualquier hermano. Están todo el tiempo quejándose. Todo el tiempo quejándose. Nunca están satisfechos con lo que le pasa. Si pasa algo es contra ellos. Viven aburridos y aburren a todo el que se acerca a ellos. Todo les molesta. La más mínima dificultad. A la más mínima dificultad sacan a luz su irritabilidad. Están molestos, airados. Nunca están de acuerdo con nada. No se pueden someter a nada. En su trabajo, con su esposo, con sus hijos. Siempre lo mismo. Amados hermanos, una peste terrible. En la iglesia del Señor es una peste terrible. ¿Por cuántos hombres no viven con esas pestes terribles en sus casas? Cuando tienen mujeres así. ¿Cuántas mujeres no viven con esas pestes terribles cuando tienen hombres así? No es fácil, amados hermanos. Por esa causa no podemos darle lugar a quedarnos callados. Ese tipo de peste hay que tratarla bíblicamente. Óigame bien, mi hermana, yo te la amo y la quiero, pero eso se llama murmuración, eso es pecado. A mí no me hable de los hermanos, no me hable de los pastores, no me hable de nadie. Se paró aquí el hablar de otra gente. A partir de hoy no quiero oír un solo chisme de nadie. Si no tratamos el pecado, amados hermanos, cortándolo, nosotros también nos involucraremos en el chisme. Y terminaremos siendo murmuradores y también querellosos. Igualito. Proverbio 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es mejor un chin de berenjena. Échame algo de cebolla. Y eso lo tomo a comer. Sí, yo nada más quiero eso. Donde hay paz, donde hay amor. Mi amor, ven. Que ya está la cena hecha. Una mesa grandísima. ¡Wow! De todo hay ahí. Pero cuando se pone a hablar, a cualquiera le cae mal. Amado hermano, no se ría con esto. Tómelo en serio. A los murmuradores chismosos hay que ponerle un freno. Hay que ponérselo. Mira, párate, cállate. ¿Tienes algo que decir contra los diáconos? Ve y habla con los diáconos. A mí no me diga nada. ¿Tienes algo que decir contra un hermano? A mí no me diga nada. Ve y díselo a ver. No voy a orar por ti. Ve y habla. No me digas que ore por eso. Ve y habla. Resuelve tu problema. No son ni la una ni la dos veces que me ha pasado eso. Ah, yo quiero decirle algo. ¿Sí o qué? Ah, sí, comienza a hablarme. Pero tú la tengo a ese hermano. Ah, pues está bien, no me diga nada. Ve y habla. Cuando tú hables, tú vienes. No vienen. Y gloria a Dios cuando vienen. Resuelve el problema. Ay, gracias, Señor. Qué bueno. Amado hermano, la murmuración hay que pararla. Andan según sus propios deseos, dice Judas. No tienen delante de ellos el ejemplo de Cristo. Ellos quieren ser servidos. Ellos desean el primer lugar. No le sirven a nadie. No quieren el servicio para dar al otro el primer lugar. Se aman tanto a sí mismos, que odian toda referencia al servicio a otros. Amado, y ahí que se muestra la cuestión. Ahí que se muestra el amor. Ay, yo te amo. Me veo con la barriga vacía, y yo te amo, y vete que voy a orar por ti, y con la barriga vacía. Ay, qué lindo, cuánto amor. Mentira, no es amor nada. Usted sabe que el hermano viene con la misma camisa todos los domingos. Y la camisa del trabajo. Y yo te amo. ¿Qué amor es ese? Saca 4 camisas de las que tú siempre usas, de la bonita, y regálasela. Tal vez no tenga. A veces nosotros hablamos de amor y evidenciamos ignorancia. Porque no hacemos nada por el otro. Eso es una evidencia de ignorancia. Eso no es amor nada. Se aman a sí mismos, son idólatras. Tanto rencor, tanto odio, tanto seguir su deseo, es idolatría. Estos están enamorados de sí mismos, de su comodidad, de su tranquilidad, y sacrificarían hasta la iglesia. Me voy de esta iglesia por mi tranquilidad, por su tranquilidad. Hasta la iglesia sacrificarían. No, yo no voy a hablar con ese hermano, yo no voy a hablar con ese hombre, yo no voy a hablar con esa persona. Ay, no. Para mantener la paz. Pero no la paz con él, la paz es su paz, es su tranquilidad. No se quieren ensuciar, no quieren cambiar su estatus, su vida de tranquilidad, para resolver una situación que realmente traerá paz. Pero tiene que haber algo de encuentro, de un trato entre las partes. Son aduladores para sacar provecho. Es triste ver esto en la iglesia del Señor, en que los hombres se ayuden entre sí para sacar algún beneficio del otro. Eso es triste. Y eso se ve mucho. Mucho se ve. Sirvo al que me puede dar algo más para atrás, más para adelante. Comparto con lo que me pueden. ¿Tú sabes lo difícil que eso, que digamos, vamos a hacer una actividad y que solamente lleve yo la comida? Nadie más lleva nada. Yo quiero estar en un grupo donde todo el mundo dé algo. Y de cierta manera eso está bien. Pero hay personas que de verdad no pueden dar nada. Entonces, Si siempre buscamos la persona que nos pueda andar y acomodar a nosotros, entonces siempre vamos a estar en el mismo grupito. Con fulano no, porque es muy lejos. Con fulana no, porque no tiene carro. Y hay que ir a buscarla. Y ir para allá, para las Américas. ¿Cómo conocerán que soy mis discípulos? Si somos tacaños los unos con los otros. Si buscamos lo nuestro y nos olvidamos de los demás. Es así, amados hermanos. Cuando andamos así, estamos actuando impíamente. No lo ponga bonito. Eso es una vida de idolatría. Usted es el centro del mundo. Autoagradarse. Sus facilidades. Su tranquilidad. Su. Que en primera persona sería yo. Aduladores para sacar provecho. Para poder ver esta debilidad, tan solo hay que callar en sus conversaciones y podré escuchar cuánto hablan de sí mismos. Tú haces silencio y nada más lo oye. Y yo fui a la plaza y yo hice esto, y los muchachos, y mis hijos, y mi marido, y mi esto, y aquello, y conseguí esto, y esto, y no habla nada del otro. Y cuando hablan de otro, es para hallar gracia ante los ojos del otro. Aduladores, buscan provecho, hablan de sí mismo. Cuando se les oye hablar de otro, búsquelo, algo quieren. No hablan para edificar, solo están buscando decir cosas agradables para caer en gracia. Es el tipo de persona que comúnmente no le gusta amonestar el pecado ajeno. Evitan todo tipo de confrontación con el otro para no perder su comodidad. No quieren tener la incomodidad de ver al hermano molesto. No quieren tener la incomodidad de tratar con el pecado. No les gusta amonestar al otro. Huyen. Son muy dados a evitar la confrontación, pues no les aporta ningún beneficio inmediato, sino la molestia de hablar con esa persona. Es una molestia para ellos. Por lo que evitarán hacer esto, por temor, la mal llamada prudencia, que no es eso, sino horror a que también se metan contigo. Es eso. No, es por prudencia. No voy a decir nada a María Isabel por prudencia. No, es que tú no quieres que María Isabel tampoco se meta contigo, porque a la hora que tú te metas con ella, ella también va a estar atenta a ti. Es temor a los hombres. Es autocomplacencia. Por eso dice Judá, son impíos. Son impíos. Con una apariencia de prudencia y de piedad. No busca otra cosa. No dan fruto, no benefician al otro. Oye, qué bueno que Francis se me acercó y me dijo esto y esto y esto. Yo me sentí mal al principio, pero mira, es verdad lo que él dice. Francis tuvo que orar y acercarse. Mire, hermano, que habla con usted. Y todavía como patinando. Y dice, ok. Y luego, ¡pra! Me dijo, tú lo tienes que decirme. No me gustó al principio, pero es verdad lo que él dice. Gracias, mi hermano. Y perdóname por esa situación. Vamos a resolver eso. Hay que salirse de su espacio de confort y de tranquilidad para tratar con una persona que posiblemente tenga una cara dura. Pero por el amor a su alma hay que decírselo. Con amor, con gracia. Buscando su restauración, ¿para qué decírselo? Buscando su bien, ¿para qué decírselo? Tiene que oírlo. Amado hermano, ¿qué implica esto? Judas no deja cabos sueltos. Examinaos, este es el verdadero rostro del impío infiltrado. ¿Estáis en la fe o ya habéis caído preso de sus errores? ¿Permanecen estas prácticas piadosas en sus vidas o ya ustedes actúan igual que ellos? son tan hipócritas como ellos. Son tan falsos como ellos. Tomad carta en el asunto, o recibiréis tanta condenación y juicio como ellos. Nadie sabía para qué Moisés les estaba diciendo: los que estáis con Jehová, juntaos conmigo. El día en que ellos hicieron su becerro, Moisés estaba arriba y descendía con las tablas, y Moisés las rompe porque habían hecho un becerro de oro. Nadie sabía para qué Moisés estaba diciendo: los que estáis con Jehová, acérquense a mí. Nadie lo sabía. Y luego Moisés dice: saquen su espada, colóquenla debajo de su muslo y salgan y maten a su hermano. A todos aquellos que se habían entregado a la idolatría iban a morir en manos de sus propios hermanos. Ese día se santificaron los levitas, porque ellos se juntaron con Moisés y luego salieron a hacer expiación por el pecado. Y no fue lo único. Israel vuelve a pecar y Dios manda a Moisés: saca a los príncipes y cuélgalos a todos. Y uno de ellos iba entrando con una moabita para seguir la fornicación, y se levantó uno de ellos que estaba allí, un jovencito, y clavó a la mujer y al hombre con una lanza. Hizo expiación por el pecado. Queridos hermanos, no es el mundo que tiene que venir a tratar con el pecado de la iglesia. Somos nosotros, que con la palabra de Dios, en oración y con amor y gracia, buscamos la restauración del hermano que ha pecado. Y si es hermano, se va a arrepentir. Pero si no se arrepiente, hay que seguir el proceso. Y busco un testigo y me acerco a esa persona. Y no se arrepiente, hay que llevarlo a la iglesia. Y si no se arrepiente, amado hermano, hemos encontrado un impío infiltrado. Si no se arrepiente ni con la iglesia, ténganle por gentil y publicano, porque eso es lo que es un impío. Cuando no cumplimos con ese proceso bíblico y nos quedamos callados y nos tragamos todo lo que los otros hacen, porque todos somos buenos y todos vamos para el cielo, quienes sufren somos todos, la iglesia del Señor. Pero oiga bien, como aquí se ha predicado, a su tiempo el impío resbalará. Y tú serás culpable de haber ocultado a ese impío en el pueblo de Dios, de haberte quedado callada, sabiendo tú que andaba impíamente guardando la apariencia de piedad en el pueblo de Dios. Tú vas a ser culpable, y Dios demandará la sangre tuya o de esa persona sobre ti. Esto es serio lo que Judas está diciendo. Por eso tenemos que tratar con el pecado, por amor a esa alma. Judas más adelante lo dice: puede ser que Dios quiera traerle arrepentimiento, y él vea su pecado y se arrepiente, y ese día es el día de su nuevo nacimiento, por tu amor y fidelidad. Pero si nunca se arrepienta, porque nadie lo amonestó, nadie le mostró su pecado, él se va al infierno, o ella se va al infierno, desde esa silla. Que Dios nos conceda, amados hermanos, tomar con seriedad, con gracia, esta enseñanza de esta carta, porque para nosotros fue escrita. Y que Dios habla a tu alma, mi querido amigo. Que Dios te conceda poder entender hacia dónde te dirigen tus caminos. Es al juicio. Dios conoce muy bien a los suyos. Dios conoce a los que practican la fornicación y que están en la iglesia. Dios conoce a los que practican la mentira, la lujuria, la codicia, que no se arrepienten aunque han sido amonestados, que no piden perdón aunque han sido amonestados. Dios lo conoce. Por eso te llamo, por amor a tu alma, arrepiéntete, confiesa tu pecado antes que vengan días difíciles para tu vida, antes que el Señor te llame a cuenta. Cree en el Señor Jesucristo y deja tu apariencia, quítate la máscara. Quítate la máscara y clama al Señor: ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Ten misericordia de mí. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros clamamos a ti para que tú hables a nuestras almas. Necesitamos oír tu voz. Nada puede compararse a tu voz. La palabra de los hombres no dan vida. Las palabras de los hombres no dan perdón de pecados. La palabra de los hombres no trae esperanza y gozo. Y la palabra de los hombres no trae expectativa de pecado y juicio. Ayúdanos, Señor, a poder entender estas verdades y a poder buscar tu rostro. Mira, Señor, como dice tu palabra en el libro de Amós, que llegaron juicios a Israel y no se arrepintieron. Le faltó comida y no se arrepintieron. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y que estas palabras sean suficientes. Tu palabra sea suficiente para convencernos de que es verdad, de que necesitamos arrepentimiento, de que necesitamos perdón de pecados, de que necesitamos confesar nuestra maldad y necesitamos creer que tú eres poderoso para perdonar nuestra maldad y limpiarnos de la misma. Oh Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer y confiar en tu promesa. En Cristo te lo pedimos. Amén.